Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos.
Muy buenas a todos, mis queridísimos amigos. ¿Cómo andan hoy?
Che, ¿qué pasó, Chaco?
Topa, estamos grabando el Lado Geek, ¿no? Digo, sentí cosas raras.
Sí, o sea, no. Me llama la atención que The Marvel Show se haya atravesado acá. Me llama mucho la atención que ahora. No sé si será algo que tiene que ver con el multiverso o no sé qué. Pero le damos la bienvenida a todos a un nuevo episodio del Lado Geek. Y antes que nada, después de estos desperfectos multiversales, le doy la bienvenida a mi gran amigo, mi hermano, Chaco. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Contento, contentísimo de poder volver a grabar otro día más. Contento también de poder estar acá grabando. Topa, querido, mandale.
No vamos a mencionar que los problemas multiversales no son ningún problema, porque estamos acá con Brugi, de lo que el cine nos dejó y parte de The Marvel Show. Brugi, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, amigos? Todo de 10, por suerte. Muy, muy contento de estar grabando con ustedes, dos grandes amigos. Y bueno, dos grandes del universo geek, del Lado Geek, justamente, ¿no?
Bueno, antes que nada, Brugi, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar hoy acá. Y ya habrán escuchado la intro y vamos a hablar de la mítica serie Moon Knight, una serie de 6 episodios que en mi caso tengo sentimientos bastante encontrados con la serie. Los primeros 3 episodios me parecieron geniales, después se volvió medio raro y al final intentaron hacer las cosas un poquito apresuradas para mi gusto, pero sin embargo hay que destacar un montón de cosas, sobre todo arrancando por lo que es la actuación de Oscar Isaac. Creo que la actuación de Oscar Isaac hoy por hoy es la mejor actuación que tiene Marvel Studios en lo que tiene de trayectoria, ¿no?
Bueno, creo que fue un proyecto muy bueno de Marvel que se venía siempre ahí rondando. Che, parece que va a salir Moon Knight, parece que quieren hacer introducir esto, hasta que nos dimos cuenta de que, bueno, como vos dijiste, Oscar Isaac iba a ser el encargado de encarnar a este personaje, a este caballero blanco. Creo que la verdad la pegaron muy bien con este casting. Hay que sacarse el sombrero, vamos a profundizar un poco más en todo esto, pero se roba todo protagonismo de la serie.
Claro.
6 episodios que, bueno, está bien, alcanza como no alcanza para un poco desarrollar todo, te puedes llegar a dar pie de como diciendo, vamos a guardar, te vamos a dar algo, pero también no te vamos a dar todo, te vamos a dejar un poco con el hype ahí para que vos esperes. Creo que para mí Disney la pensó desde ese lado, nos entregó un proyecto con muchos episodios que te volaban la cabeza, que te dejaban pensando, what the fuck. Pero creo que es una serie muy rica, vale la pena verla y es una serie que vería 2 veces.
Yo, como comentario general, la verdad que no paro de tirarle flores a esta serie. Ahora la estoy viendo de nuevo y terminó hace una semana, o sea, una locura total. Entonces, yo creo que la serie tiene algo que no tienen las otras series de Marvel, que no tiene WandaVision, que no tiene Loki, etc. Y son capítulos bache, o sea, en todos los capítulos terminás y tenés una duda, tenés alguna emoción encontrada. Bueno, claramente el famoso capítulo 5, o sea, todos terminamos llorando destruidos en el piso. Por eso, en todos los capítulos pasan cosas, en todos los capítulos terminás enriquecido con algo, porque sabés que se viene otra cosa, algo en el próximo capítulo, ¿no? Esas cosas pasan, o sea, no pasan en series como Loki, por ejemplo, que yo creo que tiene 2 capítulos que son bache total.
Sin duda.
Realmente son capítulos donde no pasa nada. Y Moon Knight no pasa. Por eso yo no paro de tirarle flores a esta serie, que para mí es la mejor que vimos hasta ahora, ¿no? Obviamente que, no sé, Miss Marvel puede ser mejor, pero por ahora para mí es la mejor.
Y antes que nada, vamos a mencionar que este episodio va a estar lleno y plagado de
spoilers, spoilers, spoilers.
Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers sobre Moon Knight. Por lo tanto, si van a seguir escuchando este episodio, va a ser bajo su propia responsabilidad. La serie nos presenta a un personaje como Steven Grant, que arrancamos viéndolo de Steven, una persona común y corriente que trabaja en un museo en Londres, que tiene estos problemas de memoria. Pero estos problemas de memoria vienen a causa de que tiene un trastorno de identidad disociativa. Comparte cuerpo con Max Spector y me atrevería a decir que hoy por hoy es la serie más comiquera que hemos visto. Más que todo, lo que me atrajo mucho de la serie es el hecho de que no tiene muchas conexiones con el UCM. Si te das cuenta, solamente muestran un cartel de esta organización que se encargó de ayudar a la gente que desapareció con el blip, pero nada más, nada más. Entonces, muchos sabemos que Oscar Isaac tiene un contrato limitado, que porque Marvel Studios hoy por hoy se está manejando en eso, no está haciendo contratos a largo plazo ni a muchos proyectos, sino obviamente sabemos que es la serie más adulta que ha tenido Marvel Studios, más sangrienta que ha tenido Marvel Studios. Primero a rescatar eso, la increíble actuación de Oscar Isaac, y sabiendo también cómo se convierte él, cómo te das cuenta que son dos personas totalmente diferentes, una persona mucho más tranquila como es Steven Grant, y tenés un mercenario, una persona que la tiene más que clara como es Max Spector. También hay que asociarlo a Layla, la que es esposa de él también. Es un personaje muy rico al cual se le murió el padre. Entonces, Ethan Hawke como este dios, entre comillas, que toman a muchos creyentes, por decirlo así, este líder del culto, me parece excepcional.
Mark Spector y Steven Grant son dos personalidades completamente distintas, y vos te das cuenta la calidad de actuación que tiene Oscar Isaac, porque en la misma escena vos ves cómo da completamente vuelta todo.
La parte que rompe el espejo del auto.
Sí, no. Es genial, y cómo tiene esa fluidez para hacerlo, porque varias veces tiene que actuar doble. No es que tiene esta transformación, pero después te das cuenta cómo el cable a tierra es Layla en esta serie, como es la que nivela un poco todo o trata de encontrarles el equilibrio a Mark y Steven. Harrow no lo profundizaron mucho. No tenemos el trasfondo de por qué vos fuiste Moon Knight antes, qué pasó en el medio, por qué ahora sos el villano y cuáles fueron exactamente todas las motivaciones que tiene. O sea, venganza, o en verdad quiere dominar el mundo, por qué quiere liberar a este nuevo dios. Honsu, como el dios este de la luna y de los astros y de las estrellas. Me encanta cómo empieza en los primeros episodios a aparecer, tipo como un espectro. La escena del ascensor es genial, mucho a tipo The Shining. Y te das cuenta ahí, como diciendo, esta serie va a ser re paranoica. O sea, acá voy a salir queriendo correr la cortina del baño cuando voy a echar un meo, más o menos. Bien distribuidos un montón de escenas. Y como vos dijiste también, Bruce, una serie que no tiene relleno. No tiene capítulos tipo la mosca de Breaking Bad, que quemaron un capítulo entero solo de esa mosca. Me gustó bastante, y como vos también dijiste, todo esto de los contratos cortos, está bueno porque, de última, si tiene rating, que creo que tuvo, van a sacar una continuación y van a ir haciéndolo así. No hay proyectos a largo plazo, sino planes, mejor dicho, y posiblemente conceptos a largos plazos, que ojalá se concreten, porque es una serie que se puede explotar a un personaje que va a tener para rato.
Con respecto a los personajes, es como que está todo dicho, ¿no? Oscar Isaac, maravilloso. Ethan Hawke, maravilloso. A mí me pasa que es como que no están viendo el personaje de Layla. Yo creo que Layla es muy importante y es muy clave, sobre todo por lo que pasa en el final. Pero es como decían ustedes, o sea, es el cable a tierra realmente de Mark Spector. Más allá de que están casados, todo termina siendo también el cable a tierra o la motivación que tiene Steven para realizar ciertas cosas, ¿no? Hablábamos del capítulo 5, creo que es, donde él le dice a Mark que si él no le muestra su recuerdo a Steven, igual se van a morir todos, y no quiere que se muera. Y la primera que habla es Layla, o sea, que habla sobre Layla. Y ahí te das cuenta que ya hasta es un personaje que tiene mucho peso, tanto en Mark Spector como en Steven. Y la actuación es excelente. Yo creo que es un personaje estilo, viste, Black Widow, que es badass total. Y de hecho, el capítulo 2, creo que es, y el 3, empiezan con ella. O sea, no solo creo que es importante en la serie, sino que creo que va a ser importante a futuro, porque, bueno, aparte de en quién se convierte, que se convierte en un avatar de Tauret, justamente, el escarabajo escarlata, ¿no? O sea, ojo ahí, porque tranquilamente puede, o sea, es un personaje y una actriz que da como para hasta un proyecto propio. Y concuerdo mucho también con el tema de los contratos. Creo que está bien que Marvel haga eso. Lo entiendo, tiene sentido. Y si nos fijamos en cómo termina la serie, creo que una segunda temporada después de cómo le fue, como dijo Chaco, o sea, en cualquier momento la tienen que confirmar. Primero, por cómo termina la serie. Y segundo, porque es una serie que le fue muy bien. en todo, o sea, en rating, en críticas, en todo. Creo que no la confirman por cuestiones de tiempo, imagino, o porque capaz quieren planear algo más directamente con el personaje que aparezca en una película. Algo de los Midnight Suns, por ejemplo, estaría bueno. Pero la realidad es que una segunda temporada de esto me la tienen que dar sí o sí.
A ver, volviendo un poco al personaje de Lyra, amigo, se cargó a un muerto viviente, le arrancó el brazo, se lo clavó, o sea...
La puta,
ahí te das cuenta lo badass que es Lyra.
Tiró muy onda la momia, muy de la momia.
Claro. Bueno, eso es un poquito lo que me pasó también, algo, un punto medio flojardi, el hecho de las tumbas, de resolver misterios, de cosas así. Como que se me dio un poco que estaba viendo la película de Brendan Fraser de La Momia. A ver, está buenísimo que tengas a un personaje como Steven Grant que ya sabe mucho sobre lo que es Egipto y un montón de cosas más. Pero sin embargo a veces me pasó eso de decir, che, sí, que tenemos que ir por acá, que la pirámide es una especie de laberinto, que del ojo de Horus, que... Y me pasó con el último capítulo, sobre todo que el último capítulo muy de las chapas. Y el quinto deja muchas cosas sin resolver. Entonces, yo cuando terminé de ver el quinto dije, queda un episodio. ¿Cuántas cosas pueden llegar a meter en todo el episodio y cuánto tiene que durar? Y sin embargo, dos días antes de que saliera el último episodio me vengo a enterar que duraba 43 minutos. Entonces eso dije, va a ser el episodio más corto. No sé si van a llegar con todo. Tiene que ir muy rápido o... Y sin embargo creo que lo resolvieron medianamente bien.
Sí, no, estoy en un 50-50 de que se quedaron cortos y me faltó uno o dos episodios más como para profundizar en ciertas cosas que necesitábamos saber. Un poco más de la vida de Ajarro, como dije, un poco más de Laila. Como desarrollarlo un poquitito más, dale unos minutitos como para que entendamos todo. No esto tipo flashback como que tuvimos todo en el episodio 5, que de par sí es el favorito incluso de Oscar Isaac. Necesitábamos ciertos cierres, o mejor dicho, terminar de poder armar los rompecabezas para entender completamente a cada personaje o sus motivaciones, el porqué de quieren hacer cada cosa. Eso es lo que también a mí me impulsa a pensar que va a haber una segunda temporada. Por más de que haya terminado el episodio, no terminó igual que todos los otros, en los cuales siempre te dicen que soy Falcon y Winter Soldier volverán o continuarán o volverán a aparecer. Es la única serie que no dice Moon Knight va a regresar. Es para tener en cuenta. Yo le hubiera agregado capaz un episodio más. Yo con 7 estaba bien. 7 es un número mágico, así que tenerlo en cuenta. Pero no, fueron 6. Fueron 6 y igual estoy conforme. Solo me faltó eso, creo. Un poco más de desarrollo.
Como punto débil, creo que... primero coincido en lo que decía Marian con el tema de las tumbas. Creo que ese es el momento que menos me cerró de toda la serie, porque literal están en la tumba y de repente pim pum pam y resolvieron todo.
O sea, y lo mismo pasó con las estrellas, digamos.
Eso viene un poco más a colación de lo anterior que estamos hablando de los personajes. Eso lo entiendo un poco más porque es como el poder de Khonshu. Khonshu considero que es uno de los dioses más débiles, por eso tiene un avatar tan fuerte. Es como que lo veo como diciendo, bueno, está bien, te lo compro porque sos Khonshu y no sos el mejor dios de la historia. ¿Cómo hacen para contar todo lo que no cierran en el capítulo 5 en un capítulo de 43 minutos? Creo que ahí sí está capaz, uno lo puede ver de una forma que decís, cerraron todo rápido. Yo creo que cerraron todo rápido, pero lo cerraron bien. Lo dejaron lo suficientemente abierto y cerraron las historias que tenían que cerrar y dejaron algunas abiertas. Pero bueno, creo que ese es lo importante de haber, digamos, hecho un último capítulo corto que deja historias abiertas. Y, o sea, como no vemos Moon Knight regresará, como dijo Chaco, eso creo que no lo ponen por tema de contrato. O sea, lo que estábamos hablando antes, imagino que si no saben qué va a pasar con el contrato, no van a poner que Moon Knight va a regresar. Creo que va un poco por ahí el tema. Y después, bueno, el tema de agregar capítulos, podría haber sido un capítulo más. Me hubiese gustado ver algo más. No sé si del psiquiátrico, pero más de la Duet, digamos, ¿no? Del inframundo egipcio. Y sí, también concuerdo con lo de Harrow. Pero es verdad que Harrow tiene ciertas motivaciones que son válidas, que es como crear un universo perfecto donde no haya gente mala. Pero es verdad que su historia, o sea, sabemos nada más que él fue el avatar de Khonshu. Y bueno, yo justo que comenté a vos, Marian, que estaba viendo el primer capítulo. Hay una parte donde dice que Amnit la traicionaron. Y eso, por ejemplo, nunca se sabe, nunca se entiende.
Nunca se vio.
Y nunca queda claro bien por qué Amnit es como desterrada, por así decir, de la Eneada, ¿no? De esta élite de dioses egipcios. Hubiese estado bueno un capítulo más, o sea, que sean 9 como en WandaVision, hubiese estado buenísimo, porque ver más capítulos hubiese sido épico.
Pero también le puede jugar un poco en contra el hecho de que si va a decir, che, un evento 9 episodios y capaz que uno o dos van a ser bache.
Sí, eso también es el tema de agregar episodios. Lo único que quiero agregar que dijo Chaco del número mágico, vimos todos, No Way Home, está claro, el número mágico es el 3.
El 3. Solo eso voy a decir. No leíste Harry Potter.
Justamente un poco de lo que decía vos, el hecho de los avatares Brushy, me parece que ese también es un punto muy débil. Muy débil, cómo se los trató los avatares de los otros dioses, porque son dioses fuertes. Vos tenías en este congreso, entre comillas, donde se lo tiene que juzgar a Dr. Harrow por su supuesto crimen o lo que iba a cometer, eran eminencias. Y después, que me haya sacado de escena el hecho de cómo Arthur Harrow se carga a todos los avatares, me parece un punto muy, muy flojo de la serie.
El más flojo de la serie. Ese era un punto importantísimo que vos podías haber explotado. Por lo menos mandar un poco de CGI, mandar un poquito de rayitos, relámpagos a través de la pared. Como por decir, me valió la pena, no me los muestres todos cagados ahí a trompa.
Claro, entonces creo que lo que hace a la serie, más que todo el hecho de que si lo hayan cargado tan rápido estos dioses, hace que, che, suma un poquito más del final. No te, sumame 2-3 minutitos más, entonces me podés hacer algo más con respecto a eso. Todo el presupuesto que iba para todo el resto de la serie, fácil, un 20% o quizá un poco más, me atrevo a decir un 30% gastaron en el último episodio. Los planos son increíbles, la cámara, en un momento se ve la cámara girando transversalmente al estilo de la pirámide y se ve la luna de fondo, ellos dos batallando, me pareció espectacular, pero... Me sucede eso, me sucede que hay cosas que no me mostras y que me gustaría ver. Está bien que haya mantenido el misterio, pero sin embargo, creo que es lo que viene a decir, che, me hubiera gustado que hubieran sido unos 3 minutitos si querés más en el último episodio.
5 minutos más para terminar de cerrarme 2-3 huequitos, hubiera estado mejor. Nosotros sabíamos que había una tercera personalidad, ya lo sabíamos por conocer al personaje. En los mismos capítulos te va tirando como diciendo, Mark, ¿qué hiciste? Steven, ¿qué hiciste? No, yo no fui, fuiste vos. Entonces ya sabemos que va a haber, sabemos que va a aparecer. La pelea incluso hasta con los dos dioses gigantes, tipo nivel Gundam o tipo Megazord. No sé si fue necesaria. No me convenció mucho, pero bueno. Viendo un tucán gigante peleando contra un cocodrilo, bueno, es bien egipcio. Hay ciertas cosas que resolvieron muy rápido. Las resolvieron muy rápido esto de... está bien, atrapemos al espíritu de Amit en Harrow y lo matemos y listo, y se soluciona todo. Y como que necesité que me... Es el gran final, es el sexto capítulo. Acá tendrías que haber quemado todo. O sea, acá es donde vos tenés que decir a la gente, quiero que veas esta serie 2-3 veces, que pagues el Disney Plus y sigas viéndola.
Con respecto al final, creo que, si bien podría haber sido más largo, a mí no es que me dejó algo que ya me faltó. O sea, para mí cerraron todo lo que tenían que cerrar. Y lo que tiene el final es que es el capítulo más Marvel. O sea, es la serie viene como manteniendo cierto estilo que no es tan Marvel, que es más como que te engancha, como que es más psicológico con todo el tema de la mitología egipcia. Hasta que llega el capítulo 6, que realmente para mí no es un mal capítulo, pero creo que es el peor. Pero bueno, tiene una buena puntuación igual. O sea, es bueno, pero entre esos 6 es el peor. Pero es corto porque yo entiendo que es el capítulo más Marvel. Y Marvel tiene que seguir como cierta línea de introducción, nudo, desenlace. En esta serie no lo hacen, sino que hacen desenlace, nudo, introducción. Así, es como que van cambiando en todo el tiempo en la serie y te presentan todo el tiempo ciertas causas y ciertas consecuencias de las acciones de los personajes. Algo que no es normal verlo en Marvel. Entonces, claro, cuando no ves el sello de Marvel en ningún lado, en algún punto lo tenés que ver. Después creo que con el tema de los dioses de los avatars, la verdad... Yo no sentí que necesitaba ver, por ejemplo, a Osiris, al dios Osiris. La verdad que no. Bienvenido sea si los veíamos. No me hubiese desagradado, por así decir. Si estaban igual de bien hechos que Amit, por ejemplo, que si bien me parece medio falopa que lo hagan así gigante como un Godzilla versus Kong. Si bien el CGI estaba dentro de todo bien, es como dijo Marian, que quemaron todo el presupuesto para este último capítulo. Creo que estuvo bien que el presupuesto de toda la serie se haya notado en el final, porque veías como esos fallos en los episodios. Y bueno, creo que el final, bueno, ya lo dije, o sea, para mí está bien el final, está bien, es como tiene que cerrar. Sin embargo, podría haber estado mucho mejor, podría haber estado al nivel de los otros episodios, eso como conclusión, ¿no? De todas formas, la escena post-créditos es maravillosa. Yo la pongo top 5 de escenas post-créditos de Marvel, seguro. Y bueno, la presentación, ¿no? O sea, que lo venían dejando pistas y nosotros íbamos comiendo como unos pichones, tiki, 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 hasta que llegás y lo confirman y ahí dices, vamos, o sea, estuvo bien. Pero es eso, yo creo que estuvo bien, podría haber estado mejor, sí. De todas formas, me sigue encantando y sigo comprando porque es excelente.
Un poco de lo que decías vos, Bruce, el hecho de que para Oscar Isaac y para muchos, y me atrevo a decir para mí, que el quinto episodio ha sido el mejor de todos. Somos un montón en lo que hemos visto quizás en alguna otra serie, como ya vimos en WandaVision, por ejemplo. En WandaVision, el anteúltimo episodio, veías que ella hacía un retroceso a toda su vida, nos mostraba los traumas de ella. Lo mismo pasó acá. Y vemos lo que es este geriátrico. Vos te vas dando cuenta que esta regresión del geriátrico es este limbo egipcio que lo que hace es, primero, nos muestra un poco más de todo nuestro pasado, un montón de cosas más, nuestros traumas también. Muchos cuando lo vieron no lo entendieron, pero es básicamente el cómic que hace Jeff Lemire. Los personajes son muy diferentes, tanto Mark, Steven, y ya vamos a hablar de esta tercera personalidad. Steven Grant es este multimillonario, esta especie de Bruce Wayne, que es rico, adinerado, se mantiene muy bien en las altas esferas del mundo. Y después tenés a Mark Spector, que Mark Spector pasaría a ser este mercenario. Y sin embargo, acá obviamente te muestran a Mark Spector, que fue un mercenario. Pero Steven Grant lo toman un poquito más torpe, digamos. Que también eso hace que esperemos ver en una segunda o tercera temporada a un Mr. Knight, porque esto no lo mencionamos, como es la contraparte también de Caballero Luna, como es Mr. Knight. Mr. Knight en el cómic en realidad es esta personalidad que va por el bajo mundo, viendo, va negociando con las mafias, entre otras cosas más. En la serie, Mark toma como dice, che, esto es un psiquiátrico porque estoy loco. Y él reconoce que está mal de la cabeza, él reconoce que tiene una personalidad. Obviamente tiene que venir toda esta regresión atrás para demostrarle por qué tiene esa regresión, porque la madre lo maltrataba, la madre lo culpó de la muerte del hermano. Entonces son muchas cosas que van pasando también, y en esto quiero recalcar también el hecho de que me hubiera gustado también ver que en esta regresión nosotros vemos cómo él se convierte en el Caballero Luna en base a la muerte que casi tiene en el altar de Khonshu, en este robo a esta tumba que iba a tener él. Y sin embargo, acá no lo vemos. Me gustaría haber visto mucho más de esto, de ver la muerte del padre de Leila, ver cómo Bushman se cargó a todos, porque solamente se lo nombra y nada más. Entonces, me hubiera gustado mucho más.
Una gran explicación de todo. Creo que hasta yo terminé de cerrar un par de cabos con todo lo que dijiste. Me voy a quedar con la opinión de que el psiquiátrico este sí es el limbo, pero el limbo en el cual la escena final a mí me había quedado en duda de qué es lo que pasa esto una vez que Arrow es derrotado y demás. Entonces Mark, o con Munda y con todos los poderes, puede entrar y salir después de ese limbo. Puede entrar y salir. Entonces cuando uno se da cuenta, cuando dice, no tiene ni idea, no, todavía no te diste cuenta. Entonces cuando esa frase final es como diciendo, ahora me cuadra todo de decir, claro, o sea, él salió de ahí, él recuperó su la vida, volvió a ser Moon Knight, pero tiene esta capacidad de entrar de vuelta a ese mundo y ver cómo estaba Harrow, porque al final terminó siendo o dándose vuelta toda la tortilla. Primero era Mark el que no sabía dónde estaba, y Harrow podía haber sido, por así decirlo, el que lo estaba juzgando. Y ahora es al revés, o sea, como fue derrotado y se dio cuenta. Considero que va a ser un tema igual a tratarse mucho más adelante, o si llega a haber una segunda serie, vamos a verlo un poco más. Va a profundizar porque hay muchos huecos argumentales que dejó la serie en los cuales se puede llegar a tratar usando este pequeño recurso, que la verdad es que está bueno a modo de flashback.
Sí, un poco medio que el tema psiquiátrico con los recuerdos es, no te digo sacado, pero a todos nos hizo acordar a WandaVision, al famoso capítulo 8 de WandaVision, Nada, eso me pareció como excelente. O sea, las dos veces que usaban ese recurso me pareció excelente. Y después yo creo que el psiquiátrico, si bien sí es como él está en ese limbo, porque él, en el momento que entra al psiquiátrico, está muerto en la duet. Y Tauret le dice, entra acá y fíjate lo que hay. Entra y yo creo que es como una representación de lo que él tiene en la cabeza. Y claro, lo que él tiene en la cabeza, además de todos sus recuerdos, son dos personalidades, casi tres, podríamos decir. Bueno, eso vos lo vas viendo todo el tiempo y es como que uno entiende que para que su balanza esté balanceada, justamente, alguien tiene que ceder. O sea, su alma, su cuerpo, todo tiene que estar balanceado. Claro, y Steven es el que le tira la balanza para abajo por el hecho de que en realidad no existe y lo tiene él adentro de la cabeza. Es eso, ¿no? Como que el psiquiátrico funciona dentro de este limbo, que es como dentro de esta duet, digamos, de esta especie de inframundo, y funciona como representación de la cabeza de Steven. Por eso yo entiendo que cuando llegan al equilibrio es cuando ellos se muestran todos sus recuerdos, se confiesan todo y se empiezan como a llevar bien, ¿no? Como a decir, listo, entendí que soy este y soy este y voy a usarlo cuando... Voy a usar Steven cuando más me convenga y voy a hacer Mark cuando más me convenga. Después, algo que falta, pensando ya en el futuro, ¿no? Lo que dijo Chaco, creo, más desarrollo de Bushman. Creo que Bushman es un personaje muy importante para Moon Knight y solamente lo nombraron. Fue como, bueno, puede ser que sea igual nuestro gran villano de la segunda temporada. Es como que también faltó eso. Y después, algo que me llama la atención, que también creo que lo dijo Marian, es como, Steven es la bondad, lo bueno, y Mark es lo malo. Y eso en el psiquiátrico se nota muchísimo porque es como que entra la escena de la cafetería, por ejemplo, entran y están todos los cadáveres y Steven dice, ¿por qué hay un nene? O sea, tipo, Steven no ve que, o sea, no entiende en ese momento que Mark mató a todas esas personas, obviamente hasta que se lo dice y le dice, ¿por qué el nene está viendo esto? Entonces, ese es un poco también el juego del equilibrio, ¿no? Equilibrar entre lo bueno y lo malo, entre lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Yo creo que el psiquiátrico es muy importante por eso, sirve como para decir, o sea, cuando desaparece el psiquiátrico significa que Steven y Mark Spector llegaron como a su fusión máxima, digamos, ¿no?
Estaría bueno que se formen los Midnight Suns. Ya vimos a Daredevil en el UCM, ya vimos a Vincent D'Onofrio en el UCM, ya sabemos que todas las series de Netflix van a pertenecer a Marvel, por lo tanto, no estaría mal saber que The Punisher va a ser parte también. Tenemos a Blade, ya presentado, y tenemos a Caballero Negro. ¿Podría ser parte de Doctor Strange? Podría ser parte tranquilamente de Doctor Strange como en los cómics. Tenemos a The Punisher y tenemos a Blade. Entonces, ya ahí se podría formar algo. Deadpool también, sabemos que va a ser parte del UCM Deadpool. Ghost Rider se rumorea también para un futuro. Entonces, por lo tanto, puede sumar muchísimo más. No solamente en una segunda temporada, sino también yo pienso que en diferentes proyectos de Marvel.
Sí, a ver, justo me quedé pensando en la increíble dualidad rápida que tuvo el personaje de cambia, como aparece rápido. Mark y Steven ahí combinándose es genial. Esa dualidad o esa camaradería que lograron encontrar el equilibrio sin que uno se superponga sobre el otro y era lo que estaban haciendo. O sea, al fin pueden convivir sin tener igual este conocimiento de su tercera personalidad, que está ahí picanteando siempre, pero es genial esto de los Midnight Sun también, hay reparto, hay gente, y más que seguro que lo están desarrollando, porque no te van a tirar todos estos nuevos personajes, todos estos recasts que se hicieron de ceder el manto y es para dejarlo en la nada. Hay un Young Avenger dando vueltas por ahí, hay también un Secret Invasion dando vuelta, por lo tanto hay un montón de cosas que te van tirando a querer decir Kevin Feige se está guardando algo y lo está empezando a plasmar de otra manera, no tanto escaloncito a escaloncito como lo hizo con todo lo que es la saga del infinito, sino que está armando más todo entrelazado ya.
Un poquito de lo que decías vos, hace poquito se confirmó que Kevin Feige y todo su equipo se fueron a un especie de retiro espiritual o van a ir a un retiro espiritual, que fue lo mismo que hicieron con la saga del infinito.
Claro, entonces eso te remil confirma de que se vienen cosas grandes para el UCM. Yo sé que Moon Knight va a estar ahí dando vueltas como un mediador. Son dos personalidades, un solo personaje. es muy rico lo que pueden sacar de todo esto. Un personaje que tiene mucho futuro en el UCM. Ojalá que, bueno, le sigan dando estos mini contratos y terminen haciendo algo bien grande.
Con respecto al futuro, creo que sí, creo que el camino es Midnight Suns. No solo por Moon Knight, como dijo Marian. Black Knight, bueno, el mismo Doctor Strange, tranquilamente. Werewolf, recuerden que hay un especial de Werewolf, supuestamente. Bueno, Blade, está también Daredevil, obviamente. Y no nos olvidemos de Ghost Rider, que imagínate que te ponen un Ghost Rider de la nada. Aparte de eso, los Midnight Suns son como que siempre combaten cosas, viste, sobrenaturales, ¿no? Y venimos viendo bastantes cosas sobrenaturales. Entonces venimos viendo varias cosas. Por eso yo creo en los Midnight Suns, para mí, van a estar o tienen que estar. Yo creo que dentro de poco tienen que confirmar la segunda temporada. Deben estar negociando.
Claro. No sé.
Pero la segunda temporada tiene que estar. Me parecería extraño que no esté, porque claramente Moon Knight no es un personaje para que aparezca una vez. Es verdad que su historia de la serie es autoconclusiva. O sea, termina. También está este tema de las personalidades, o sea, cómo pueden jugar con las personalidades de Steven, de Mark, etcétera, etcétera. Ir cambiando, ir viendo esas cosas, lo pueden hacer en todos lados. Y después, lo del retiro es muy importante porque Kevin Feige se fue, o sea, se hizo este retiro para la saga del infinito, como dijeron ustedes. Hizo 10 años de películas, en relaciones, personajes, que fueron... Bueno, es la saga del infinito, o sea... Es espectacular. O sea, la pregunta es qué van a hacer. Y bueno, pueden hacer un montón de cosas. Desde Midnight Suns hasta Avengers 5. Y esas cosas, pueden jugar un montón. Tienen de todo para hacer. Y ojalá que sea más épico que la saga del infinito, creo.
Cada uno tiene su alter ego. Mark tiene al Caballero Luna. Y Steven tiene a Mr. Knight. Pero esta tercera personalidad no le hace falta un avatar. Y lo vimos en la escena post-créditos. Esta escena post-créditos nos muestra a Arthur Harrow en un psiquiátrico. Y por lo tanto viene una persona y dice, la agarra y dice, no, tranquila, tranquila, me lo llevo yo. En español, se lo llevo en auto, tira a la mierda, porque esto es increíble, tira a la mierda la silla y ya te das cuenta quién es. Y es muy comiquera esta escena post-crédito porque es increíble cómo lo ves a Khonshu sentado en la otra parte de la limusina, vestido de traje, que es algo que es muy de los cómics, es muy de los cómics. Y vemos la famosa frase de Jake Lockley, la tercera personalidad, que ya la vimos en el geriátrico como en este ataúd rojo y diciéndole a Arthur Harrow con un arma apuntándole, ahora te toca perder. Creo que es increíble. Y esto es lo que nos puede llegar a hacer a nosotros ilusionar mucho con una segunda temporada de Moon Knight. Y no le hace falta un avatar porque esta persona es completamente desquiciada, esta tercera personalidad. Y te das cuenta de lo trastornado que está Mark Spector.
Justo eso es lo que vos decís, Topa, de que Mark, en realidad, o Steven, no saben lo mal que están. No tienen ni idea de lo mal que están, de que no tienen conocimiento de esta tercera personalidad que claramente va a tener un desarrollo, se lo merece, se lo tocó sin tocarlo en estos episodios de El Desierto, cuando mata a todo el mundo. O incluso en la última pelea, también liquida todo y no tiene ni idea de qué fue lo que pasó. O sea, lo hizo bosta a Harrow. No tiene ni idea de quién fue. Layla tampoco dice nada porque estaba ahí atrapada, pero lo vio. O sea, ella vio algo, pero no lo dice. O sea, eso yo esperaba que ella cuente algo de lo que pasó. Me quedó ahí porque Jake acá tiene esa personalidad fuerte, trastornada de todo lo que faltó. Y que necesitamos verlo. En los cómics se lo utiliza mucho el Fercho. Es un punto muy fuerte que van a tener que explotar en la segunda temporada. No tiene un traje en sí, sino que es él a puño limpio. Es genial. Va a ser lo más humano posible tirando a un avatar. Pero Khonshu no es ningún boludo y lo va a utilizar bastante bien porque hasta lo tiene escondido. Hizo los contratos, hizo los acuerdos con Mark y con Steven sabiendo que ya lo tenía él. Entonces, no es ningún boludo, hay que jugársela con un dios.
Sí, creo que es verdad eso. O sea, es un dios que puede hacer lo que quiere. Y justo Khonshu, si bien tiene como cierta moralidad de que él quiere hacer el bien, es como que a su vez también tiene cierta inmoralidad de que es manipulador y tiene estas cosas de, sí, sí, el acuerdo, pero después te destruye la vida. A mí la escena post-créditos me parece una locura. O sea, la verdad es que es un cómic. La escena post-créditos es un cómic. Bueno, la pregunta que capaz se hace la gente es ¿quién es? Bueno, en el cómic, obviamente, es él, es una personalidad de Mark Spector que es taxista, y siendo taxista es su forma, además de ser violento, asesino, ser taxista a él es lo que le hace estar informado de todas las cosas. Y algo que me gustaría ver en el futuro, en una segunda temporada, que yo sigo insistiendo, la tienen que confirmar dentro de poco, es ver a Jake, digamos, como que congeniando con Mark y con Steven. Y tendrías tres, o sea, tendrías tres personas en una, el cual uno sabe pelear y es experto en armas, el otro es recontra inteligente y puede hacer miles de cosas para terminar siendo el millonario que suele ser. Y tendrías a Jake, que está informado de todo, y encima, cuando hay que meter ficha, va para adelante. Me encantaría ver eso. Que justamente es algo que yo quería ver mientras veía la serie. O sea, yo quería verlos dejar de pelear y ponerse las pilas, tanto a Mark como a Steven, hasta que lo hacen, y es excelente. Y bueno, la escena post-crédito, lo vuelvo a repetir. Es un cómic y para mí está entre las 5, no sé si 5, pero entre las 10 mejores, seguro.
El hecho de verlo a Jake puede llegar a jugar muy bien en un futuro. Tengo que hacer esta triada entre los tres y sabiendo que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Como vos mismo dijiste, Brucey. Y bueno, este fue un episodio más del Lado Geek, acompañado con el gran Brucey. Pablito, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran episodio de Moon Knight. A Pablito de Lo Que Cine Nos Dejó y parte de The Marvel Shows. ¿Y en dónde te podemos seguir, Brucey?
Bueno, primero que nada, gracias a ustedes, ¿no?, por la invitación. Lástima que, bueno, hoy me falta un brazo. Me falta Mati. Pero bueno, nada, Mati, si estás escuchando, sabes que te quiero mucho. Bueno, mi Instagram es PabloPitrau1. Y bueno, nuestra red principal... nuestro Instagram principal de Marvel Show y un bajo, ahí pueden encontrar toda nuestra data, todas nuestras cositas, noticias y demás, es que vamos subiendo todos los días. Y Lo Que Cine Nos Dejó, no tengo Instagram porque, bueno, no sé, no tengo, debería tener, pero no tengo.
Gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Y al otro, que lo tengo en otro lado de la pantalla, Chaco, querido amigo, mi coequiper, ¿en dónde te podemos encontrar?
Bueno, como siempre, igual agradecer, antes que nada, agradecer, Brucey, por haber participado, por haber sumado tus grandes palabras, tu gran opinión de parte de Lo Que El Cine Nos Dejó y de Marvel Show. A mí me pueden seguir en NachoMacías95 en Instagram, NachoMacías en Twitter, no lo uso, pero igual síganme, y NachoMacías en Facebook. Y bueno, Topa, gracias como siempre por seguir confiando en mí, en lo que es este comando del otro lado, en la escritura, en el guión. Y gente, que la fuerza nos acompañe.
Ya me pueden encontrar como @marianito_sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como @ellado_geek en Instagram, El Lado Geek todo junto en YouTube, El Lado Geek todo mayúsculas en Facebook, y en Twitter como @ellado_geek podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.